Hoy, ladies and gentlemen, Ron Howard.
¡Ron Howard!
¿Tú qué eres más, de cacique o de Bacardí?
Yo mira, hoy vamos a hablar de un tío que tiene nombre de bebida alcohólica y de pato. Ron Howard. Aquí en la Euski Nacional, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguskides colaborando con la radio, contribuyendo a que sigamos aquí más, haciendo una donación también podéis contribuir para que Pasalicu continúe, o si no, os compráis una camiseta dentro del merchandising que está
o
en la web.
O dos o tres.
O dos o tres, os regaláis. Que es, la gente lo acepta, es un regalo muy guay, ¿eh? Que ya últimamente no se regalan cosas, pues hay que empezar a regalar cosas, ¿eh? Camiseticas, ahí con el logo del sol, ahí... Pues está guay. Además hay hasta para runners. Sí. Se venden mucho, ¿eh? Como ahora está la fiebre del ranismo y del trekking y de ir al monte. Pues el monte antes estaba ahí, ¿eh? No, la gente que no se piense que ha aparecido ahora sí, porque sí, ¿eh?
Pero antes cansaba y ahora apetece.
Ah, ahora, claro. Como no tienes... Ya, claro. Bueno, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. ¡Twitter! Nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Mañana repetición de este programa es a las 8 de la mañana. Buenos días, good morning, egunon. Y desde las aplicaciones iVoox y iTunes os podéis descargar también los podcasts para verlos, escucharlos cuando queráis y donde queráis. Así que eso. ¿Qué tal la semana, compañeros? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Estamos
pre-Semana Santa.
Sí, semanica de las buenas, uh-huh. ¿Eh? De las cortas.
Los que curran vacaciones.
Uh-huh. Y los que... Tengo que contaros que me invitaron a la Lipod, los de Lipod, que es la Asociación Alicantina de Podcasting, me invitaron a hablar pues de la situación del podcasting actual, de tema de las redes sociales y demás, y participé el sábado de 8 a 10, estuvimos ahí en una charla en Zoom muy, muy chula y muy guay.
El estado de las redes sociales, no sé, pero el del Twitter del Grupo Salvaje...
El del Twitter funciona que te cagas. ¿Sí? Funciona que te cagas el Twitter de Grupo Salvaje.
¿El administrador se ha puesto las pilas?
Sí, hombre, el administrador está ahí a tope. Y nada, deciros que conocí gente muy guay, estuvo muy bien. Luego se podrá anunciar, saldrá toda la información en la página del iPod. Y bueno, oye, muy chulo. Una experiencia, me lo pasé muy bien.
Nos pusiste por las nubes, ¿no?
Os puse por las nubes. Coincidí con PJ Kline, coincidí con José del Camarote de los Marx, o sea, coincidí con gente guay.
Toda la costa estabais ahí.
Estaban ahí los buenos.
Todos los paelleros ahí discutiendo de cómo se hace la paella. Sí, sí.
Oye, y Germán, un oyente que es un chico que es oyente nuestro, también es podcaster, y vamos, que tenía muchas ganas de conocernos y mira, me puso cara ese día.
Ah, y se asustó.
Este señor mayor quién es.
¿Y quién es el oyente para que le saludamos?
Germán se llama.
Ah, se llama Germán como yo.
Sí.
Atención, tocayo. Y también vamos a saludar a Iñaki. Que me está
el otro día. ¿Se llama Iñaki como yo?
Sí, como tú, es verdad.
Ah, tocayo.
Que el otro día me manda ahí mensajes ahí de que le mola mucho el Ben Affleck del nuevo Batman. Y yo, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas?
Oh. Que sí, Iñaki, sí, tienes toda la razón. Nah, que sí.
Pero sí tiene papada, tío. Tiene ahí carrillos, tío. No mola nada. Bueno,
papa o a carrillo.
Entonces, experiencia buena, ¿no? La que tuviste.
Muy buena, sí.
Venga, vale, pues muy bien.
Llevando grupos a en todos lados.
Hombre, por supuesto.
Spam a tope.
Es que es lo que hay que hacer, ¿no? Me he perdido yo aquí, estoy un poco perdido. Vamos con las secciones. Hoy no tenemos tampoco la del oyente, porque la gente se está volviendo muy vaga y no me hacen caso, no me quieren hacer caso. Así que yo intento, pero no quieren mandar nada. Vamos con las Happy Birthdays.
Vale.
Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Antes de empezar con los cumpleaños de hoy, ayer fue, porque hace poco estuvimos hablando de Bud Spencer, ayer fue el de Terence Hill. Así,
hombre,
así por enlazar, ¿sabes?
Porque ayer Mario Girotti, o cómo se llama.
Sí, no me acuerdo, ayer lo he mirado y se me ha ido de la cabeza. Mira, vamos con un cumpleaños de ahora. Robbie Coltrane.
Robin Coltrane.
Es el que hace en Harry Potter del mayor, del grande este de peludo que es que no sé qué es en Harry Potter.
Ah, hombre, sí, hombre, este chico grande, sí.
Es un actor británico, muy conocido, sobre todo por comedias. O sea, y también hizo ha estado en dos James Bond, ya están bastantes películas, nació en el año 50.
Un tío amigable, parece más grande de lo que es, porque en realidad sí, vive en 85.
Yo creo que son las perspectivas, ¿no? Que le meten ahí en la película, ¿no? Porque siempre, si te fijas, es como lo ven desde abajo, ¿no? Lo enfocan desde abajo, entonces parece mucho más grande. Atención, uno que la lió en los Oscars hace poco.
Oh.
Warren Beatty.
Warren Beatty.
Nació en el año 37, tiene películas Bonnie and Clyde, Esplendor en la hierba, Bugsy, tiene mogollón de películas. Ah, bueno, como actor solo tiene 34.
¡Atención! Tiene una en el oeste, en un lugar helado, donde él monta un burdel y al final se enfrenta a tres pistoleros. O sea, me gustó bastante.
Ah, en un lugar
tenía
helado.
Como realismo, porque el tío no es el típico pistolero, el tío va acojonado, acojonetti todo el rato. No,
pero que tampoco tiene pinta de pistolero.
No.
No es el típico desde los años 60.
Era un emprendedor nada más. Emprendedor que monta un burdel en la frontera.
No, pero me refiero que él no tiene el estereotipo del típico vaquero. O sea, que tampoco ha hecho muchas películas de vaquero porque no ha dado ese perfil, ¿no? Dick Tracy, por ejemplo, también es icónico suyo, ¿no?
Lo más típico, sí.
Y hermano, que no se deben hablar, de Shirley MacLaine. A ver, más cumpleaños que tenía yo por aquí guardados. Igual ya que haya acabado. Ah, no, mira. Lillo Brancato. Es el niño Lillo Brancato. Es el chaval de Una historia del Bronx, la película de Robert De Niro, el Calogero, el que hace de chaval, que luego ha hecho alguna otra película. Es nacido en Colombia, mira. En Marea Roja ha estado en varias otras películas. Y es su cumpleaños. Uno muy chungo.
Hombre, ahora tiene 45 años.
Sí, hombre, claro, ahora ya no es el niño. Como este, que ya no es el niño que todos nos acordamos. El niño, no el chavalillo. Ian Ziering.
¿Ian Ziering?
Sí. Era de Sensación de Vivir, que luego ha estado en Sarneido.
¡Hombre, el de Sarneido! ¡Qué grande es este tío!
¡Qué malo es el cabrón, tío!
Qué grande, tío.
Que luego ha hecho, pues yo creo que ha estado en toda la saga, ¿no? De Sarneido. Creo que ha interpretado, ¿no?
Ha estado en todas las de Sarneido. Uh-huh. Un grande.
Vale.
Un grande, una gran saga. Grande, grande Gorka.
Gorka, te quiero, gracias. Richard Dysart, con Y. Este actor es, por ejemplo, uno de los de La Cosa. Mítico secundario.
La de Carpenter.
Sí, la de Carpenter. Mítico secundario, también sale en El Jinete Pálido, Bienvenido a Mr. Chance, en Wall Street. Pues tiene 87 acreditaciones. Es mítico secundario, así un hombre ya como mayorcico.
Este fue
falleció. Sí, falleció en el 2015, ¿no? 2005, creo que es. Ya está. Que le den por saco a los cumpleaños. Ya no hay más. Vamos con las series.
Vamos.
Series en Grupo Salvaje.
Series.
Bueno, pues hoy, como vamos a hablar de Ron Howard, voy a tener luego un problema, porque yo no puedo decir Ron Howard.
Yo tampoco. Ron Howard.
Me sale Ron Howard.
Ron Howard.
Bueno. ¿Por qué? Porque ya te has bebido unas cuantas copichuelas del Ron.
No, pero es que no sé por qué me sale Ron Howard. Vale. Para empezar, voy a hablar de Line of Duty, que se ha estrenado la sexta temporada y es bestial. A mí es que esta serie, sabéis que es una de las series británicas que más me gustan. Fue creada por Jed Mercurio, la primera vez que este tío hizo una serie, y dentro de su equipo de guionistas tiene lo que ellos llaman asesores de inteligencia. Es decir, gente que trabaja o ha trabajado en la policía y que reflejan debidamente los procesos policiales.
Como Chuck Norris, ¿no?
Eso es lo que más mola de la serie, que tú ves cómo es el interrogatorio de un tío que es un comisario de policía, que no es una cosa, no es moco de pavo, tiene que seguir una serie de pautas y demás. En esta temporada, pues claro, cuando intervienes una comisaría, intervenir una comisaría, que llegas ahí y coges y dices que nadie toque el ordenador y cosas de esas, pues oye, una pasada. Ya sabéis que se centran en lo que llaman AC-12, Anticorrupción 12, que es una unidad de la policía que se dedica precisamente a desenmascarar todos los que son policías corruptos. Claro,
asuntos internos. Quiere...
Sí, pero la bestia, no los quiere nadie, son odiados por todos, pero ellos, vamos, tienen unas normas y es bestial lo bien que está plasmado, pues eso, todo el procedimiento policial. Una de las mejores series británicas en la actualidad, esta sexta temporada no adolece de ninguna falta, o sea, está como si fuera, está en total plena forma. Y es muy, muy, muy buena. Tenéis 4 temporadas en Netflix que podéis disfrutar de ella. Yo, si tenéis ocasión, yo la vería porque os digo que es de lo mejor que podemos ver actualmente. Bueno, me recomendaron así de soslayo. Además, me vino de un punto que no me suelen venir recomendaciones de series, pero me vino Fisk. Fisk es una serie de abogados. Es una serie de abogados, pero es australiana. Y nos habla de Helen Tudor Fisk, que es hija de un juez, super juez australiano, que tal que cual. Bueno, pues tiene que dejar Sydney porque ha tenido en su carrera pues algún problema y su matrimonio se ha ido también un poco a tomar por viento, y vuelve a Melbourne, donde ahí pues recupera el trabajo y pide cualquier cosa y se mete en una compañía que se llama Gruber & Gruber, que es una pequeña firma que se dedican especialmente a temas de testamentos y demás, ¿no? Está muy bien, porque la que hace de Fisk, Helen Tudor Fisk, a pesar de que viene de un ambiente pues así un poco selecto y demás, ella es muy muy de la calle, pero además es muy bruta, socialmente es absolutamente inepta, me recuerda a Cachán en ocasiones.
No, yo soy inepto todo el tiempo, no,
Cachán es un tío muy social, es muy 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 social. No, pero ella fíjate que lo hacen muy bien, porque claro, no es muy fácil hacer el típico raro, pues hemos visto muy raros en muchísimas series, ¿no? Y esta mujer es muy rara. Sin embargo, es una mujer rara con un toque diferente que lo hace muy chulo. Yo los 2 episodios que he visto de momento me gustan, la voy a seguir viendo y ya os contaré. Es una miniserie, creo que van a ser únicamente 6 episodios y adelante con ella. Y aquí acaban un poco las buenas noticias.
¿Series que no?
Buah, pues fijaros que os conté que la semana pasada estrenaban Los Irregulares, esta serie de los chavales estos, sí, de Baker Street, que eran coleguicas de Sherlock Holmes y que le ayudaban a resolver. Es una castaña.
Hombre, es que tiene toda la pinta.
Es que
o sea,
ni PJ Cleaver se la ve, tío. Es que ni cuando una serie no se la ve ese tío, es que no. Yo fíjate que...
Bueno, ya el último escalón es John Garín. Si se la echamos a John Garín y se la paga, entonces...
¡Zasca!
Sí, luego siempre tenemos a John Garín, sí. Eso es verdad. Bueno, en este caso tengo que deciros que nada, pero mal. Yo he visto un episodio y fíjate que yo, como a mí me gusta mucho el ambiente, me gusta ese tema de la Inglaterra victoriana y demás, fíjate que le quería dar la oportunidad. Pero es que ya el primero me dejó así un poco con la ceja así un poco torcida, y por lo que he leído es que no ha habido nadie, de todas las fuentes que he leído, nadie que diga que esta serie merece la pena. Total que...
Sí, bueno, los productores y los el director.
Con dolor de corazón, pues me la voy a dejar. Comencé una serie española que se llama Besos al aire, que es la última serie que ha hecho Paco León y Leonor Watling. Va a constar de 2 episodios de 80 minutos y nos cuenta unas historias románticas en tiempo de pandemia. ¿Sabes el problema que yo he tenido con esta serie? Que cuando empezamos a verla, empieza como 3-4 minutos él preparándose, porque es una especie de enfermero o médico o lo que sea, preparándose por todo el tema de la COVID, con todo. Oye, me dio una pereza, tío. Me dio una pereza porque dije, es que...
Yo, mira, Pendergast, yo en cuanto empiece a ver películas que la gente salga con mascarilla, ya no las voy a ver.
Es que así, si lo que queremos es huir de eso. Si lo que, eso lo va que a ser queremos un es que el cine después, y las series nos evadan.
Igual que en el cine antes se fumaba en todas las películas y ahora no se fuma en ninguna, habrá un antes y un después también de cuando no había mascarillas y cuando sí.
Ya, pues va a ser muy chungo. A mí me va a dar pereza, o sea, directamente.
Yo ahora mismo... Sí. Ahora mismo Besos al aire me ha dado mucha pereza. Y mira que me gusta Paco León, pero es que no, chico, no. Yo verme ahora una serie de un tío que está en una UCI y seguro que van a salir casos complicados y demás, pues chico, Pues que no, que no. Y ya sabéis cosica, ya más cómo soy yo con las series de
médicos. Otra cosica que fuera de abogados, Otra con el sin COVID.
Más, hasta con máscara lo
con
veo.
Con el COVID y todos los abogados, eso sí le voy a dar,
Hasta con máscara lo veo. Bueno, contaros que sí que tengo esta, sí que la quiero. Al menos quiero empezar a verla. Es la serie de Libertad, que es la última serie de Enrique Urbizu.
De esa te puedo hablar yo.
¡Oh! Bueno, pues háblanos un poco, porque me...
Y te puedo hablar mal. Además.
¿Qué dices?
Sí, porque lo he visto. 5 capítulos nada más. Bueno, en realidad existen 2 montajes. Uno en plan miniserie, son 5 capítulos sí, de unos 50 minutos cada una.
O película.
Y luego hay otro remontaje que se ha hecho para el cine, en plan película. No he visto esta película, que igual está más interesante que la serie, porque la serie es básicamente caballos correteando por el campo todo el rato. Para adelante, para atrás, no sabes por qué, con qué sentido. Bueno, la protagonista es bebé. O bebé, no sé cómo se dice, que es la cantante.
Sí.
Hola, bebé.
Está muy mal, tengo que decirlo así de claro.
Es buena actriz.
A mí me gusta como actriz, alguna peli que ha hecho, pero no, aquí no tengo ni idea, no sé lo que hace.
Está muy mal, hace de una bandolera que está recluida, no sabemos exactamente lo que ha hecho, y todos los años la sientan en el cadalso y van a hacer como que la ejecutan, pero en el último momento le amnistían, ¿no? Ha tenido un hijo dentro de la cárcel. Y ese hijo lo ha tenido con el jefe de una partida de bandoleros de la Sierra Andaluza, ¿no? Un bandolero al que llaman el lagartijo. El caso es que cuando le sueltan a ella y a su hijo, hay otro bandolero que va detrás de ellos para capturarlos y cobrar una recompensa del lagartijo por ellos, ¿no? Que es el aceituno. Está interpretado, no recuerdo ahora el nombre del actor. Este es el mejor personaje, la verdad. El actor lo hace muy bien. A ver si lo encuentro en un momento. Isaac Ferriz. Este actor lo hace bastante bien, la verdad es que es lo que se salva. Y luego el resto es una especie de Curro Jiménez donde no se explican bien las cosas, por qué pasan, ni qué quiere cada personaje, ni a dónde van, ni por qué, simplemente caballos correteando para adelante, para atrás. Tiene una ambientación que está muy bien hecha, los personajes son súper planos, o sea, no te llama la atención ninguno, salvo el que ya he mencionado de Isaac Ferriz, del bandolero aceituno. Y básicamente, pues es un western, es un espagueti western, pero ambientado en la Sierra Andaluza, pues en el siglo XIX, creo que es. Y pues tenemos aquí lo típico, esas navajas enormes, inmensas, ¿no? Que nunca terminan de abrirse, esos trabucos, ¿no? De caño ancho y la mántica al hombro, ¿no? Y unas patillacas que no veas.
Buah, qué chungo.
Ya está, o sea, la serie la verdad es que es bastante aburrida y bastante plana. No me ha gustado nada, la verdad.
Vale, pues yo la tenía preparada para ver, pero después de lo que acabas de decir, afortunadamente ya vi la de Sky Rojo, que me has dicho antes que la has visto también, porque no veía series, pero ahora sí que ves, al menos ves algo.
Sí, la comentaste la semana pasada.
¿Y qué te ha parecido a ti Sky Rojo?
Me ha parecido que el mensaje social que tú señalabas, pues no hay prácticamente nada. Sí que hay 4 eslóganes ahí un poco feministas y tal. Y luego está el papel de Romeo, muy bien interpretado por Asier Echandía,
sí,
que lanza su discurso empresarial desde el punto de vista de un proxeneta, ¿no? Que tiene esa especie de mentalidad de emprendedor sin escrúpulos, ¿no? En esta reunión que tienen, ¿no? Parece ser de dueños de prostíbulos, que no viene a cuento de nada, que es un poco artificial y muy forzado, ¿no? Y muy un poco ridículo incluso. Y ahí suelta su speech, su discurso, ¿no? De un poco su filosofía de trabajo. Quitando eso, que la serie pues es muy vacía, no hace crítica de nada realmente. Sí, pone a unos malos, muy estereotipados, y a unos buenas, bastante buenas y tal. Marca muy bien la diferencia entre buenos y malos. Quitando el asunto de moral y de carga social y tal, que realmente no tiene nada, es muy divertida, tengo que decirlo. Tiene una producción muy buena, tiene un ritmo endiablado, no en ningún momento aburre. Encima, como son capítulos cortitos, pues eso siempre ayuda. Actuaciones irregulares. Está muy bien Enrique Auker, que cada día me gusta más este chaval.
Es un poco exagerado, pero bien.
Sí, y un poco encasillado, porque yo casi siempre le he visto en el mismo papel de sicario pasado de rosca. Pero lo hace muy bien, es súper natural, es un chaval que yo le veo mucho futuro porque es bastante joven todavía. Miguel Ángel Silvestre pues es un bulto de carne con ojos, no se le puede pedir que actúe demasiado.
Oye, pues me gusta, a mí Miguel Ángel Silvestre.
Sí. Porque tampoco es que sean grandes actrices. Y la película, pues trepidante, todo el momento pasan cosas, persecuciones, situaciones absurdas, ¿no? Llegan momentos que son...
¿Es película o es serie? Serie, perdón.
Bueno, perdón. En realidad son dos temporadas.
Sí, han dicho que ya, ya está la otra, una para decir, ¿no? ¿Cuándo la van a estrenar o algo así?
En verano, en julio.
Ah, vale.
Uh-huh. Y, de hecho, el final es de lo que más se ha discutido de esta serie porque se queda totalmente...
¿Abierto?
Sí, le han metido un tijeretazo ahí en medio. Y entonces, sí, sí, y te deja con todo el ansia viva, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Es muy tramposa, tiene unos giros así muy forzados, a veces estúpidos. Pero da un poco igual, porque es muy divertida. La verdad que es súper entretenida, ¿eh? Si haces la suspensión esta de la credulidad, ¿no? Que es necesario a veces, y te metes, entras en el juego, la verdad es que se disfruta bastante. A mí me ha gustado.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, contaros sin más una cosa que me ha llamado la atención, y es que no van a emitir Dragon Ball en Valencia.
Ah, sí.
Porque, sí, la serie de Akira Toriyama, que había un movimiento social en Valencia para que la volvieran a poner, porque ya sabéis que se dobló en catalán, pero bueno, en Valencia la vimos en catalán y nos gustó.
Decían además que fue el mejor doblaje de todos.
Sí, 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 sí. Sin duda fue el mejor. De los mejores doblajes fue el doblaje catalán. Bueno, pues Ximo Puig ha dicho que actualmente, por la legislación de género, el código de valores de contenidos.
Ya basta.
Y el precio te lo ponen en tercer lugar, dice que no tenemos, que tenemos difícil volver a programar esta serie. Joder. O sea, una serie que tiene mogollón de años, que ya está hecha, ya está doblada, y que lo único que tienen que... Bah,
botón derecho,
clic, descargar.
Eso es. Botón derecho, clic.
Yo a favor de Dragon Ball, me encantó.
En Grupo Salvaje apoyamos a Dragon Ball y que la echen en valenciano.
Por supuesto.
En Valencia. Y que le pongan Romero por encima.
Bola de Drac, que era allí.
Bola de Drac.
Eso.
¿Más series?
Ya estamos.
¿Cachán?
Estamos.
Pues vamos con Ron Howard.
Ya he visto bastante Cachán. Con dos ya he visto.
Ya, yo no he visto, tío. Yo estoy viendo cada truño de película, que madre mía.
Ya, sácate la botellica, Ron.
Empezamos con una ronda informativa. Bueno, espera, quiero hablar de una peli. No voy a hablar ninguna. Venga, da igual. Es que el otro día me he visto alguna y, por ejemplo, quería poner a parir Enrique V, que no sé por qué me dio ver, de Kenneth Branagh, Madre del Amor, pero que es...
Kenneth Branagh es muy chapaz.
¿Por quién le ha dado el dinero a este tío para hacer eso, tío? Yo no sé, chicos. O sea,
estos actores espirianos hay que...
Pero ya es el ritmo y todo, y cómo él recita, va como recitando ahí y dices, tío, ¿dónde al final...?
Pues, se cree Cyrano de Bergerac.
Te tienes que drogar para ver estas pelis, tío, no me jodas. Bueno, pues vamos con Ron Howard.
Qué
curioso Ron Howard, ¿no? Es de estos directores que tú ves la filmografía y tiene películas muy buenas y que todo el mundo las ha visto y les ha encantado, pero es de estos directores que, no sé, como que están en un segundo plano, ¿no? Que nunca te vienen a la cabeza o nunca, no sé, igual un poco...
Muy poca gente te va a decir que su director preferido es Ron Howard, ¿no? O sea, puedes decir,
sí.
Y tiene películas bien buenas, ¿eh? O sea, que puedes decir, pero bueno, tampoco, yo creo que tampoco son, menos alguna que sí que tiene muy top, las otras son, se quedan también como un pequeño ahí, porque también tiene muy...
Sí, le falta un escalón.
Sí, le falta, y tiene muy ochenteras, entonces, pues bueno, yo qué sé. No sé, yo creo que también
Hombre,
está...
algunas han envejecido mal también.
Sí. Y yo creo que también está ya en cuestica para abajo, ¿eh? Está... Por lo menos las últimas que ha hecho.
Tiene alguna que ya hablaremos, que sí, madre mía.
Sí.
Pero bueno, en general tiene una trayectoria bastante maja. Uh-huh. Vamos a ir sacando aquí peliculillas.
Y mira, una de las características de Ron Howard. Tiene 67 años y todavía es pelirrojo.
No se le ha oscurecido el pelo, ¿no?
No. O aclarado.
Hay gente que la habrá visto también en la gran pantalla, porque
era actor.
También era actor, empezó como actor.
Tiene bastantes cosas como actor.
Bueno, es hijo de una actriz, de Jean Spiegel, y de un director y escritor y actor, que también era actor, Rains Howard.
Y padre de otra actriz.
Y padre de actriz y hermano de actor. Porque su hermano era Clint Howard, que sí que fue más conocidillo en los años 60, 70, por ahí.
Lo que no se sabe mucho es que tiene ascendencia neerlandesa, escocesa, inglesa, irlandesa, alemana y cherokee.
Yo esto no me lo creo nunca. Mira.
Cómo mola decir todas esas cositas, ¿eh?
A ver, a ver. Yo, todos los norteamericanos, todos empiezan a decir ahí sus ascendencias y todos tienen un 8% de sangre, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Oglala, Sioux, lo que sea, ¿no? Apache. No me lo creo, no me lo creo. Y luego todos tienen eso, una parte polaca, otra no sé qué. No han pasado suficientes generaciones para que haya semejante mejunje. Que lo habrá, llegará el momento. Pero es que todos tienen, pues eso, mínimo 7 nacionalidades allá metidas en la. Joder, ¿cómo se llama?
En el árbol general.
La batidora, ¿no?
Sí.
Y no me lo creo, es que directamente no me lo creo. Esta gente se lo inventa todo. Y todo el mundo sabe qué porcentaje tiene de cada cosa y de dónde viene. Y no me lo creo.
Ron Howard. Bueno, deciros que este tío no llegó a graduarse. No acabó la carrera.
No.
Nos da igual.
Es un buen director.
Participó en varias series de televisión. Estuvo en MASS también. En la serie MASS estuvo, que hacía de un marino. Y luego estuvo en American Graffiti. De las primeras películas así un poco más. Estuvo en El Fugitivo también, en la serie El Fugitivo. Y en las primeras películas así importantes que hizo fue American Graffiti con George Lucas.
Decimos como actor en su faceta.
Como actor, estamos hablando como actor todavía, no hemos llegado.
Sí, es un pelirrojo, así como muy poquita cosa, ¿no?
Sí, con una cara ahí como.
A mí no me disgusta, ¿eh? Cómo actúa.
No, a mí el lo vi hace poco, además, American Graffiti, y no sabía que era él. Y lo descubrí y dije, joder, si este es Ron Howard. Y nada, pues eso. Venga, como director, porque ya hace alguna otra interpretación, alguna película y. Y empieza ya en los 80, ¿no? Está en una serie que se llamaba Happy Days, que debía ser bastante famosilla, y en el año 82 da el salto al cine con The Night Shift, ¿no? Con Michael Keaton y Shelley Long. Pero esta no tengo ni idea.
Turno de noche, sí. Es un hombre que trabaja en un depósito de cadáveres. Y tiene el turno de noche. Y tiene de compañero de trabajo a Michael Keaton.
Wow, Michael
Keaton. Este currela, pues lo que planea es pues pasar la noche lo más tranquilo posible. Porque al final, un depósito de cadáveres y allá currar de noche, pues como comprenderás, pues su mayor aspiración es tocarse las narices todo el rato que dura el trabajo y punto. Pero Michael Keaton, que es un liante, al final le convence para montar un burdel ahí dentro, un puticlub. Y la estrella del puticlub es Shelley Long. Shelley Long, si lo recordáis, era esta rubia de cuello súper alto, super, ¿no? Que aparecía en Cheers y estaba también en Esta casa es una ruina. Con una melena rubia.
No me acuerdo.
Sí, que era como muy delgadita, muy frágil parecía. Y no sé, en las comedias de los años 80 salía muchísimo. Tenía un cuello larguísimo esta chica.
Como la Cayetana, ¿no?
Bueno, mejor no insultemos a Shelley Long. Vale. Pero sí, tenía un cuello bastante largo, sí.
Ah, sí, sí, es verdad, sí.
Uh-huh. Y
apartamento,
nada,
pues apartamento, apartamento para tres o alguna así también salía, ¿puede ser?
Sí, puede ser, sí.
Vale.
La cuestión es que en Estados Unidos debió petarlo bastante esta película. Hombre, yo la he visto y, bueno, sin más, está entretenido.
Yo no la he visto, ¿eh? Sale también Kevin Costner, muy jovencito, en esta película. Uh-huh. Y estuvo en los Globos de Oro, estuvo nominado Henry Winkler, uno de los actores, y pone que es bastante simpática la película. Oye, me la voy a apuntar.
Bueno, luego tuvo mucho más éxito las siguientes.
Mejor que ver Enrique V, voy a ver esta.
Venga, Kazan, sigue con la siguiente.
No, que no sé yo cuál es la siguiente.
Ah, pues Splash. En el año 84 hizo Splash.
Un, dos, tres, Splash.
Ha envejecido.
Ha envejecido muy mal, sí. Hombre, en el momento.
En España se llamó Un, dos, tres, Splash, no sé por qué.
En el momento fue bombazo, ¿eh? O sea, bombazo de taquilla, de Tom Hanks ahí rompiendo la pana, ¿no? Y de
Daryl Hannah en su máximo esplendor. Que ahora, como comentamos en otro programa, le han tapado el culete.
Ah, sí,
los
verdad,
de Disney, que
verdad.
Tienen los derechos de esta película,
sí.
Pues han editado la película y le han tapado digitalmente el culete, alargándole el pelo, pero de una manera que da un cantazo. O sea, ahí ha cogido uno el paint, ¿no? Y le ha pegado cuatro brochazos y queda horribilísimo aquello.
Joder, bueno, en su día estuvo como que en esta peli, a mí me gustó mucho.
Sí, en su día no estuvo mal. Uh-huh. Sí, yo creo que de los primeras y de que empezó ya Tom Hanks, ¿no? A hacer ahí bombazos de... Porque yo creo que esta recaudó bastante bien, no lo sé, no lo voy a mirar.
Y esta sería de su época de Big y...
Es del 80, esta es del 84, estas, ¿no? Entonces, pues sí, yo qué sé. Big fue, creo que fue un poco más tarde, ¿no? Me parece a mí. Y pues bueno, sí. A ver, ahora os voy a decir en un segundo lo que recaudó esta película.
¿Que te has quedado con ganas de saberlo?
Sí, sí, porque yo creo, dinerito, yo creo que recaudó bastante bien.
Pues no jugar es taquillero, en general.
Pues no sale, ala, venga, sigamos.
Muy bien, pues años después de hacer Splash, bueno, el año siguiente hizo Cocoon. Ya hablamos de una película ya buena.
Muy buena película, Cocoon, sí.
Sí. Esta es del año 85, ese grupo de ancianos que se metían en...
Caía algo en una piscina de un geriátrico. Eso es. Caía algo extraterrestre. Y entonces ellos se bañaban en esa piscina y pues tenían... Rejuvenecían, ¿no?
Rejuvenecían.
Pues la fuente de la eterna juventud, ¿no? Tenían.
Nosotros llegamos a una edad que ya empezamos a desear que esa piscina exista, ¿eh? Yo creo, un poquito. Ok, ¿qué me decís vosotros dos?
Yo no, yo todavía soy un chavalillo.
Tiene su cosa. Yo fíjate, le recuerdo con mucho
cariño. Ojalá las piscinas de Oberena cayeron mucho de estos.
Yo la recuerdo con cariño esta película, la verdad.
Sí, yo también. Stephen Guttenberg es uno de los protagonistas y luego pues toda la retaila de ancianos. Que la verdad que son... Se llevó dos Oscars esta película, efectos visuales. Y mejor actor secundario, Don Ameche, que creo que es el hombre mayor. Sí, sí. Bueno, muy buena película, oye, de Ron Howard.
Sí. En el año 86 continúa con una peli que se llama Gung Ho.
Pisando a fondo. También sale Michael Keaton.
Pisando a fondo.
Sí, pisando a fondo.
Eso es, pisa a fondo.
Pisa a fondo, pisando a fondo.
Se llamó aquí en España.
Pisa a fondo, eso es. Va, sí. Esta no tengo ni idea, no la he visto. No
sí, con Michael Keaton, nada. Pues es de una empresa que compra, bueno, una empresa japonesa que compra una cadena productora americana y demás. Y el Michael Keaton haciendo un poco de Michael Keaton, ¿no? De listo guay.
Ya,
que...
Es un poco gilipollas Michael Keaton.
Sí, salen bastantes películas de Ron Howard.
Sí, sí, puede que sea su actor fetiche, Michael Keaton.
Os tengo que decir que cuando he visto este título de película, Gung Ho, enseguida me ha venido a la cabeza, gracias por todo. Y he tenido que buscar en internet. Claro, efectivamente, que ese gracias por todo es a Kung Fu, que es la película del año también, precisamente del año 85, de Patrick Swayze, que se viste de travesti
con Wesley Snipes.
Y John Leguizamo.
Desde el 85.
Y se llamaba así, a Kung Fu, gracias por todo. Pero fíjate que cuando he leído esta película, Kung Ho, me ha venido a la cabeza, gracias por todo. Como a veces la cabeza asocia, ¿eh?
Venga, vamos con Willow.
A tu cabeza han acudido ahí los travestis de la otra película.
Sí. Será por eso, cabrón.
Bueno, vamos con Willow. Año 88.
Ya lo grande. En el año 88 hace Willow.
Hombre, película, lo grande.
Yo creo que
tampoco que sea película, pero ¿qué? Es súper entretenida y según con qué edad la veas, la verdad es que está muy guay. Pero tienes que verla en el momento adecuado, pienso yo.
Yo la he visto ahora posteriori con el Lobezno y bueno.
¿Ah, sí, eh?
Sí, la he visto varias veces. Hombre, el Lobeznillo le mola.
Efectos han envejecido muy
bien. Sí, han envejecido un poco mal. Val Kilmer se pasa de graciosico igual un poco. O sea, el personaje es demasiado gracioso. Entonces hay momentos que no pega, ¿sabes? Estás de repente en momentos más serios de la película y de repente está ahí Val Kilmer haciendo el payaso.
El Minga, ¿no?
Pero bueno,
producida por George Lucas, ¿eh?
Está bien, sí, está producida por George Lucas. Y el argumento es de George Lucas.
Bueno, el argumento tampoco es que tenga gran cosa. Lo que sí que tiene es unos personajes que funcionaban bastante bien, ¿no? Como los Pecs, ¿no? Los enanitos estos. Y luego también la Reina Malvada, pues está muy bien interpretada. Y luego el personaje de Val Kilmer, pues sin ser nada del otro juez, pues era simpaticorro.
Sí,
y luego la película tenía muy buen ritmo, eso sí.
Y luego había dos personajes muy chiquititos que los llevaban ahí metidos en un bolso, que esos daban un poco de juego. Eran como los más graciosetes.
El alivio cómico, aunque no era tampoco muy allá. ¿Estuvo? Y luego pues la bruja esta, ¿cómo era? No recuerdo. Con la vareta
Van Morga.
Que les cambiaba, ¿no? Y les convertía primero en cabra, luego en otra cosa. Tenía sus cosillas. Tenía magia, tenía luchas de espadas.
Sí.
Muy dinámica, no sé.
Pues malo, a no ser que se equivoque un poco la Logopedia, fíjate que con un presupuesto de 35 millones recaudó prácticamente 60. ¿Eh? No es que haya tenido una grandísima recaudación esta
película.
Bueno,
más
de
lo que pasa doble.
Que hay que ver en qué momento se ha hecho este cálculo, porque luego esta película funcionó muchísimo en los videoclubs y luego ha sido pasada por televisión.
Joder, era yo me acuerdo en Telecinco era estreno en televisión todas las navidades. Willow estreno en Telecinco. Estuvo nominada a dos nominaciones a los Oscars, mejores efectos de sonido y mejores efectos visuales. Ahora mismo, pues cantan un poco, pero bueno, no pasa nada. Siguiente, el amigo.
Cuando vi Gremlins, que también.
El amigo Steve Martin, que nos han. Cachán, nos han dicho por ahí que ¿cómo que no, Steve Martin no es buen actor?
Uf, a mí me cae gordo.
A mí encima, me cae muy
es de la cuadrilla esta, de que están siempre los mismos, ¿no? Yo qué sé, el Chevy Chase, el Rick Moranis y toda esta peña, no sé, que a mí todos estos los meto todos en un saco y me cambian.
A mí también.
Bueno, eso es una película que aquí se llama Dulce Hogar a veces, Parenthood, del año 89.
Yo esta no la he visto, no tengo ni idea.
Yo sí que la vi en su día, pero no tengo ningún buen recuerdo de ella ni tengo un especial recuerdo. No.
Yo no la voy a poner. Nada,
que es que para ser película de cine, bueno, al final es un... dicen que está en parte basado en la propia biografía de Ron Howard, ¿no? Y es un padre de familia que siente que está dejando un poco abandonados a sus hijos por el tema del trabajo. Y entonces deja el trabajo y nada más dejar el trabajo su mujer le dice que está embarazada de otro crío. Y entonces, claro, se echa las manos a la cabeza porque no sabe si va a poder mantener a toda la familia. Y bueno, no sé, es medio drama, medio comedia. Es una cosa un poco extraña y sí que se presta mucho... para una serie, para una sitcom, ¿no? Y de hecho, de esta película salieron dos series, una de las cuales naufragó echando virutas y la otra pues duró, no sé si fueron tres temporadas o algo así. Y bueno, pues económicamente sí que le salió bien al amigo Ron Howard.
Yo creo que le pusieron un poco de drama, porque como Steve Martin es tan soso y tan inútil, No daba la gracia para ser de comedia. Dijeron, vamos a meter un poco de drama porque si no se nos va esto aquí.
No sé, el caso es que le dio dinéricos. Sí. La peli en sí pues no es la gran cosa, la verdad.
Año 91, buena película. A mí me gusta. Lo que pasa que en el reparto hay alguno que le daba con la mano abierta.
A mí me encanta, Llamaradas.
A mí también me gusta, pero William Baldwin le podemos echar al fuego.
Es de bofetada abierta.
Es de manguera con fuego echarle ahí, quemarlo, a lo bonzo. Madre mía, qué actor, tío. Todo el rato con morritos, o sea, en plan, y con miraditas. Es que a mí las miraditas, tío, no me gustan. Miraditas ahí de torturaos.
Esta película hay cosas que me gustan y cosas que no. No me gusta la parte dramática de desarrollo de personajes y tal, es un poco para allá. Los personajes no me van demasiado.
Sí,
personaje es el fuego, que prácticamente parece un ser vivo.
Una ¿no? pasada.
Que tiene su propia personalidad.
Espectaculares.
Y las escenas de acción muy buenas, la verdad que
sí. Yo me acuerdo en su momento que, ostras, las escenas del fuego acojonaban, porque no habíamos visto nunca el fuego hacer esas cosas, ¿sabes? Igual en el Coloso en Llamas un poco, pero aquí ya se desarrollaba mucho más como el fuego de repente se escondía y entraba, como de una puerta, ¿no? Como atacaba por los... O sea, no sé.
Sí, como si tuviera inteligencia y fuera un depredador, ¿no? Acosando a la presa.
Robert De
Niro y toda esa parte.
Carl Russell, William Baldwin, Robert De Niro, Donald Sutherland, Jennifer Jason Leigh, Rebecca de Mornay, muy buen elenco de actores.
Un elenco cojonudo.
Y Baldwin, no te olvides de Baldwin.
Ya lo he dicho, el segundo, por decir algo. Sí, tres nominaciones a los Oscars tuvo esta película.
Muy bien.
A mí me gustó, la recomiendo. Y me acuerdo, tengo una anécdota de esta película que cuando la estrenaron en el Canal Plus, estábamos en mi casa y se sentó mi padre a mi lado ahí, ¿qué estás viendo? Y yo, nada, una peli Llamaradas. Se sentó ahí y me empezó así... Esto ya lo he visto. Y yo, si la acaban de estrenar hoy mismo en el Canal Plus. Padre, ¿qué me está contando? Y siempre que la veo me acuerdo de eso. Siguiente, venga.
¡Truñaker!
¡Truñazo! Yo, la tengo catalogada en
un horizonte muy lejano.
En un horizonte muy lejano. La
Nicole
tengo
Kidman y Tom Cruise.
Con un 4 en la Logopedia. Le podía dar más. O sea, menos. Le podía dar un 3 tranquilamente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aburrida, larga.
Lenta.
Insoportable el Tom Cruise
con Nicole Kidman, que eran la parejica de moda. Qué asco daban los dos. Ahí que sí que tienen tortazo los dos, ¿eh?
Él era un criado, ¿no?, en Irlanda, que, bueno, tiene que se enemista con un noble, con la nobleza de allá, y tiene que salir por patas. Un criado, por supuesto, siempre súper bien peinado, ropa impecable, súper limpia, recién salida de la lavadora, una sonrisa profiden perfecta.
Pero y está enamorado de... Que es Tom Cruise, que es que Tom Cruise no se va a ensuciar, por favor.
Dios, aunque estáis sacando el fiemo de los caballos, Tom Cruise impoluto, vamos, de punta en blanco siempre. Y no está enamorado de una chica que pertenece a la alta nobleza de allá. Y bueno, el amor triunfa y tienen que huir a Estados Unidos y allí pues buscarse la vida como colonos. Tom Cruise da buenas joyas porque participa en peleas clandestinas de boxeo para sacarse unos dinericos.
¿No? Es verdad, sí.
Y la verdad que la peli es aburrida. Pero como ella sola, y solo tiene una parte buena que enseña esas carreras que solían hacer, que se veía también en Cimarrón.
Ahí iba a entrar yo, en la escena de cuando tienen que salir con... Porque ahí tienen que cogerte tierras, ¿no? Tienen que ir a coger su tierra, entonces ponen un palo ahí y entonces se quedan con esa tierra, ¿no?
Entonces, para el primero que llega, pero tienen que salir todos a la vez,
eso es como una carrera.
Con lo que tengan, bicicletas, caballos, carretas o a pie o como buenamente puedan.
Hay personas que van con unas cosas tan inútiles, tío. O
sea, pero es que era así realmente, cada uno iba con lo que podía. Muy mala, está aburrida como ella sola.
No es de las buenas de Ron Howard.
No.
Siguiente, detrás de la noticia, The Paper. Otra vez Michael Keaton, esta vez acompañado de Marisa Tomei, de Glenn Close, de Robert Duvall, Jason Roward. Suele tener siempre muy buenos secundarios, Randy Quaid. O sea, las películas suyas suelen tener un bastante elenco de actores, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además desde las primeras películas. Este hombre ya entró un poco por la puerta grande.
Y esta es una película sobre periodismo que no tengo ni idea, una comedia, no la he visto.
Yo no la he visto, la verdad.
No, yo tampoco. No, y tampoco
yo creo que sí que la vi hace tiempo, pero no tengo tampoco un recuerdo especial.
Apolo 13.
Aquí
tenemos un problema.
Yo creo que fue de la más grande, ¿no?
Houston, tenemos un problema aquí, sí. Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, que me enteré el otro día a raíz de ver Twister, que Bill Paxton murió.
¿Qué dices?
Murió Bill Paxton, tío.
Sí, sí, sí.
No lo sabía. O sea, me quedé un poco ahí como, joder, pues si esto...
Pero si lo comentamos aquí.
Ya, pues no me acuerdo. Mi cabeza pues se pierde a veces.
No, ya se ve ya.
Bill en el 2017 falleció,
por ejemplo. Sí, sí, sí. A mí me parecía un buen actor. No sé por qué. Tenía una cabeza un poco... Tenía frontón, pero a mí me gustaba como actor. Bueno, seguimos. Ed Harris también sale aquí. Siempre sale Clint Howard, que quiero saber quién es. Si es su hijo o su hija o... ¿Quién es Clint Howard?
O su cuñado.
Porque salen todas las películas que estoy viendo, siempre sale Clint Howard. Igual es un nick que se pone él para actuar. No creo, ¿no?
No.
¿Es su hermano? ¿Quién es este?
Wow, el hermano pequeño, creo que es.
Es mítico, además. Es el mítico actor. ¡Qué bueno es este, tío! Poner Clint Howard, por favor.
Sí, es su hermano pequeño.
Es su hermano pequeño, vale. Pues es que es mítico, es verdad, es mítico actor. ¿No?
Bueno, pues Apolo 13 un película. Se podría ver mil veces esta película.
Bueno...
Sí, hombre.
Yo igual te voy a decir una cosa. Igual no la he visto, ¿eh?
Yo igual me quedo en la...
No, ¿que no la has visto? Hombre,
¿no? Igual no la he visto, ¿eh? Mira lo que te voy a decir. Ya tengo tarea para esta semana. Rojo, guau.
¿Qué dices?
No he visto Apolo 13, tío.
No, pues tiene las mejores películas que tiene. Que tiene
dos Oscars se llevó.
Ron Howard. Y bueno, hombre, recaudó, fíjate, 355 millones y costó 52 millones.
Está basada en hechos reales, lo que le ocurrió cuando el viaje de la Luna en el año 1970 al Apolo 13, ¿no?
Me gustan muchísimo las escenas en que los ingenieros en la NASA empiezan a pensar cómo poder solucionar los problemas. Me gustó muchísimo.
Hizo famosa la frasecita, ¿no?
Hombre, se dijo, ¿no? Realmente, ¿no? La de Houston, tenemos un problema, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro que se dijo. Venga, sigamos.
Vale, pues esta me la voy a apuntar yo y la semana que viene os diré. ¡Rescate! Ransom. A mí también me gustó, con Mel Gibson y René Russo.
Es verdad, la tenía olvidada. Sí, buena película.
Mel Gibson haciendo de animalico de bellota porque le secuestran a un hijo y, claro, tiene que pagar un rescate si quiere volver a verlo con vida. Pero se le cruzan los cables en un momento dado y dice que no paga y que no paga y que no va a pagar y que pase lo que pase que él no paga.
Uh-huh. Sí, sí.
Y se empieza a liar parda. Se empieza a liar muy parda.
¿Está basada?
Es un remake de otra película.
Eso es lo que voy a decir yo ahora mismo. Es una película de Ransom, que es una Rapto, que es con Glenn Ford. Y muy buena película esta, ¿eh? La de Glenn Ford, la de Rapto. La verdad que yo la vi y me gustó mogollón.
La original no he visto,
la
pero...
La original, ¿eh? Yo te estoy hablando de la original, ¿eh?
Uh-huh. Y Mel Gibson aquí, pues, da el pego como tío fanatizado. Bueno, él en realidad lo es, ¿no? En su vida personal también, pues, parece que tiene ese punto un poco sociópata.
Tiene pedrada, sí.
Pedradica, sí.
Sí, tiene, sí. Y me gustó. A mí me mantuvo en tensión toda la película y me gustó bastante.
Año 99, vale. EDTV.
EdTV.
Yo en esta no la he visto. McConaughey, ¿no? Sale en esta.
Woody
Harrelson, Martin Landau, Elizabeth Harley.
Landau a Martin.
Sale otra vez Clint.
Yo sí que la he visto.
Clint
sí he visto
Howard otra vez.
En su momento me gustó. Aunque odio a Matthew McConaughey, pero me...
Le dan un 5 raspadito, ¿eh?
Ah.
Pero bueno, está, mira, Festival de Cannes, sección oficial, la voy a ver.
Venga, vamos al año 2000.
Venga, empezamos con el año 2000. Son las 6:46.
Por eso.
Bueno, todavía no. Cañera. Sí, el año 2000. El Grinch.
Buena peli. Divertida,
pasa,
cuanto menos.
Un 4,3 le dan aquí.
Sí, con Jim Carrey haciendo el moñas, que es lo que más le gustaba hacer. Sobreactuado, sobredimensionado. Bueno.
Pues como siempre, ¿eh? Jim Carrey, ¿no?
Jim Carrey.
Ay,
costó un montón, ¿eh? 123 millones y recaudó 345.
Bueno, pues hostia.
Intentando destruir
recaudó
la Navidad.
Recaudó,
es que destruir la Navidad no es barato.
Sí, no, pero mostró el Grinch en Estados Unidos es muy conocido.
Sí, muy, muy conocido.
O sea, que está basado en un... ya en un personaje de la cultura popular, ¿no?
Sí,
por lo que
sí.
Venga, año 2001, Una mente maravillosa. Aquí ya pega el bombazo.
Esta película a mí particularmente me encanta.
A mí me encanta también. 4 Oscar, mejor película, director, actriz de reparto. Jennifer Connelly, ¿no? Creo que sí, exactamente.
Uno de los papeles más adorables que tiene esta
y
mujer.
Y guión adaptado. No se lo lleva Russell Crowe, que a mí me parece muy buen papel el de aquí de Russell Crowe, ¿eh?
Sí. Nos cuenta la historia de John Nash, que fue un ganador del premio Nobel de Economía, que inventó... una teoría además del modo más casual, porque estaban ellos, él con varios amigos en un bar y había unas chicas con las que querían hablar, ¿no? Uh-huh. Y piensan cómo abordar a estas mujeres. Uno de ellos prefiere el típico sálvese quien pueda, ¿no? El que mejor lo haga, pues que se la lleve. Sin embargo, Nash propone un nuevo concepto, una nueva dinámica que consiste en trabajar juntos para intentar conseguir que las chicas les hagan caso. Bueno, pues este nuevo concepto de dinámica luego se aplicó en la economía, en la teoría de juegos y bueno, pues se ha aplicado en muchísimo, en temas de informática, inteligencia artificial, cibernética. Nos cuenta, por ejemplo, el dilema del prisionero, ¿no? Cuando hay dos personas detenidas y la policía les ofrece a cada una un trato, pues lo mejor es trabajar de modo conjunto, porque si trabajas de modo conjunto y sabes exactamente la estrategia que tiene el otro, y sabes lo que tienes que hacer, es mejor resultado que si uno de ellos traiciona al otro. Siempre es mejor resultado de los dos juntos que si uno traiciona a otro. Esta cosa que parece tan sencilla tiene su aplicación en el mundo de la informática y por eso le dieron el Nobel. Y actualmente John Nash se utiliza y todas sus teorías en economía y en muchísimos campos, sobre todo en informática, se utiliza actualmente. Nos cuenta la historia, pues, ¿Cómo él ideó estas teorías?
Pero aparte,
cómo pasó...
aparte también con su problema mental.
Exactamente, ¿cómo pasó? Porque él empezó a traducir criptogramas y demás para el Pentágono, pero ahí se le empezó a ir la cabeza. Entonces este tío tenía un problema
bipolar,
bastante grave,
no me acuerdo,
en la cabeza. Uh-huh. Y bueno, pues nos cuenta cómo se convive, cómo puedes llegar a vivir con ese problema, ¿no? Uh-huh. Y muy bien, un peliculón.
Se llevó
en definitiva, descubrió cómo colaborar en lugar de competir, ¿no?
Eso es.
Básicamente.
Básicamente, sí. En lugar de competir, colabora. Y que se obtiene mejor resultado si colaboras que compites. Uh-huh. Es lo que llaman el equilibrio de Nash. Si consigues mantener ese equilibrio, si todos colaboramos, conseguimos mejor resultado que si cada uno vamos por nuestro lado.
Pero eso ya lo había descubierto yo hace tiempo, en la cocina. Si yo pelo patatas y tú vas batiendo los huevos, se hace la tortilla mucho antes. Eso es así de toda la vida.
pues bueno, no.
La esquizofrenia es bastante jodida. Se le... Trata muy bien el tema de la esquizofrenia.
Sí, la trata bien, sí. Se llevó, le quitó el Oscar de ese Washington por Training Day.
Bah, está, de ese Washington.
Está, de ese Washington hace muy buen papel ahí en Training Day, hombre. Siempre sí, hace de bueno, no, ya que hace de malo, y hace, lo hace muy bien.
Muchísimo mejor, una mente maravillosa.
Pues usted está obsesionado ahí, ¿eh?
Paul Bettany. Sí, se lo llevó por Ron Howard.
Sí, aquí mira, también otra vez, Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany, Adam Goldberg, Christopher Plummer, la verdad que siempre tiene buenos secundarios. Ron Howard también sale como aquí como actor, y eso, él se llevó mejor película, director, y Connelly, pues ya lo he dicho, porque repito otra vez.
Bien. Tenemos que correr, ¿eh? Que
no, sí, venga, desapariciones, tiene muy mala pinta, yo no la he visto.
Me gustó mucho.
¡Atención! Sí, ¿eh?
Tommy Lee Jones haciendo de un hombre blanco, pero que ha vivido mucho tiempo con los apaches y quiere reconciliarse con su nieta, sí, es así, con su nieta porque no le habla porque les dejó abandonados. Con su nieta, no, con su hija, perdón. El caso es que cuando la encuentra, resulta que una partida de apaches renegados pues ha secuestrado a una de sus nietas y él, junto con su hija, pues tienen que salir a buscarlos. Y estaba muy chula porque tenía un toque semimístico, ¿no? Porque los apaches están liderados por un brujo que parece tener ciertos poderes, no voy a decir mágicos, pero... tiene ciertas percepciones sensoriales y sabe algunos truquillos ahí un poco, no sé cómo definirlos. Y la peli estaba chula, ¿eh? Un western bastante...
Es un remake
bastante,
de Centauros...
Se lleva muchos palos, pero no sé por qué.
Es un remake de Centauros del Desierto.
Sí, aquí se parecen poco.
Aquí
solo
lo
que
pone, ¿eh?
Lo
estoy leyendo aquí, que lo pone, o sea, no me lo he inventado yo.
Uf, pues se parecen nada y menos.
Venga, siguiente, Cinderella Mal, El hombre que no se dejó tumbar. También muy buena película.
Russell Crowe otra vez.
Otra vez Russell Crowe, aquí hace de un boxeador que se tiene que ganar la vida en justo la Gran Depresión, ¿no? Y bueno, no es un boxeador con muy mucho talento, pero el tío era un mulo cabezón y con su mala hostia, pues... consigue muchas cosas, ¿no?
Ojo, con Paul Giamatti, ¿eh? Ojo.
Nominado al Oscar.
Qué asco a Paul Giamatti, tío. Mira,
por
aquí,
esta película.
Aquí quitaba a René Zellweger y a Paul Giamatti y ponía otros.
O sea, y ponías a Penélope Cruz.
Prefiero que Paul Giamatti.
Bueno, el año siguiente, en el año 2006. Y
bueno,
estás
tuvo
con
tres.
Esta,
escucha, tuvo tres nominaciones a los Oscar: Paul Giamatti, montaje y maquillaje. Y la verdad que. A mí me parece de las mejores de Ron Howard.
Sí.
Esta película, aunque no haya tenido Oscar ni tal y cual como otras, pero... Empezamos con los Da Vincis, venga. El Código Da Vinci. Sí.
2006 Código Da Vinci, 2009 Ángeles y Demonios, 2016 Inferno. Nada, un coñazo.
Yo me leí los libros, lo que pasa que luego las películas no las he visto.
¿No has, ¿cómo que no has visto las películas?
No, tío, no.
Pues están súper chulas. Bueno, súper
chulas. O sea, me acabas de decir truño y ahora súper chulas. Por favor, péndelas.
Desde el punto de vista de, si te has leído el libro, pues mola. Pero las películas no son buenas películas. No, hay que reconocer que no son buenas películas. Pero si te has leído los libros, pues, hombre, mola, ¿verdad? Mola ver esas cosas.
Bueno, pues venga, no sé, ¿verdad? Voy a hacer esta Semana Santa me va a hacer un Ron Howard.
Un Código de Da Vinci.
Un especial,
¿no?
De Ron Howard. Venga. Siguiente, el desafío. Frost contra Nixon.
Ah, peliculón.
Película buena, ¿no? Esta. Yo no la he visto, pero...
me encantó.
La voy a poner a punto también.
¿Sale un abogado, señor Pendegas?
Michael Sheen, que es uno de mis actores favoritos.
Muy buen actor.
Británicos.
Es sobre una entrevista que hubo en televisión, ¿no? Sobre Nixon
Richard Nixon, sí. Eso interpretado por Frank Langella, que es muy buen actor también, ¿eh?
Sí, muy buen actor, sí. Frank Langella.
Estaba el tema del Watergate y toda la pesca. Es muy buena película.
Sale su hermano Clint Howard también. Venga, siguiente. Vamos con Ángeles y Demonios, que ya hemos hablado. Luego tenía varios cortos. En uno sale Will Ferrell y no pienso decir nada porque me da mucho asco. ¿Qué dilema? Año 2011. También tiene pinta de muy mala. No la he visto.
Esta no me suena, ¿ves? Fíjate. No sé si la he visto. Pero la siguiente sí, Cowboys y Aliens del año 2011.
Wow, yo me la vi el otro día.
¿Y qué? ¿Te gustó, no?
Mira, lo primero. vamos por partes, vale. ¿Qué hace el subnormal de Daniel Craig haciendo de vaquero poniendo morritos, tío?
Porque los vaqueros ponían morritos. A la...
O sea, por favor, tío. O sea, vamos a ser serios. A mí la premisa de la peli y cosas de la peli me gustan. pero luego también pones en el otro lado a Harrison Ford, que no tiene pinta de vaquero, que no tiene pinta de vaquero, y va corriendo todo el rato con el pecho palomo, que ya lo hemos dicho varias veces aquí, que no mola. Es que no, no le pongáis acciones, de, por favor, de correr
a Harrison Ford.
A Harrison Ford. Que monte a caballo, vale, guay. Que luche, vale. Pero no lo hagáis correr, tío. Es que igual es de las personas que más corre. Igual es de los tíos que más kilómetros tiene en el cine, Harrison Ford. Y siempre con ese pecho palomo. Pues no, lo tienen que poner. Pero bueno, la película es entretenida. Aunque no me gusta.
A mí me gusta, sí. El año siguiente hace Rush, peliculón también. Esta película me encantó. La historia de Nick Lauda, la animadversión que tenía con James Hunt y bueno, interpretada por muy bien, por Chris Hemsworth y Daniel Brühl. Muy buena película, para mí, muy buena. Me gustó bastante.
Vale, pues bien.
Vale.
Siguiente, venga.
En el corazón del mar, del año 2015.
Muy buena película. Chula. Incluso aunque salga...
Chris Hemsworth. Pero no lo hace mal, ¿eh?
No lo hace mal porque no le dejan, lo tienen ahí en el mar escondido, o sea, y no puede hacer Hemsworthadas, no puede hacerlas. Entonces, pues está bien, la película está bien.
Ojo, hechos reales. Un ballenero que no encuentra caza y entonces se adentra en unos mares en los que generalmente no pasa ningún otro barco, a ver si tienen más suerte. Y allí se topan con una ballena que les hace un estropicio y cómo salen de eso.
A ver, se supone que es...
hechos reales.
Se supone, a ver,
esto es lo que inspiró la novela de
Moby. Exactamente. El escritor de la novela empieza la película que va a entrevistarse con un tío que algo en su juventud algo había pasado, ¿no? Entonces él empieza, no quiere contar la historia, entonces él al final lo consigue porque no tiene dinero y le da platita. Entonces empieza a contarle la historia y él se basa en esa historia en hacer luego Moby Dick.
Y muy guay rodada.
Buena película,
¿verdad?
Sí.
Me gustó mucho.
Peliculón. En el año, bueno, luego Inferno y luego La Torre Oscura, que ha sido un truño tremendo en el año 2017.
Qué horror.
Es muy jodido llevar esta novela de Stephen King, esta serie de novelas de Stephen King, ni al cine ni series, es muy jodido.
Pero es que además ni lo intentan. O sea, es que no se parece nada al libro, pero nada. No tienen nada del libro.
En el año 2018, Han Solo, una historia de Star Wars que no estuvo mal. Se puede ver, no tienes ganas de matarnos.
Bueno, discrepo un poquito, ¿eh? No, es un poco truñeti, ¿eh?
Y termina en 2020 con una elegía rural, esta película que está nominada a los Oscar. Que a mí no me gustó mucho.
Me hizo Pavarotti también, ¿no? Hizo una sobre Pavarotti... ¿Cuándo la hizo? ¿2019? El año pasado, ¿no? Hace un documental sobre Pavarotti.
Sí, claro, pues sería documental, ¿vale?
Sí, le dan un 7. Y luego lo que dices, y va a hacer Willow la serie en el 2022. Atención.
Qué miedo.
Atención. Hillbilly. Ah, bueno, está la de Hillbilly, una elegía rural, es la que está nominada.
Sí. Hillbilly,
Glenn Close está nominada a los Oscar.
Nada, fatal. Glenn Close está fatal. Va de... La han maquillado muchísimo para que se lleve el Oscar y no, a mí es que Glenn Close no me gusta nada. No mueve la cara a esta mujer desde el año 2005 que hizo la película de Tamaches. No mueve la cara, de verdad. No interpreta nada, no puede porque tiene tanto botox o no sé lo que tendrá.
Es de la escuela de Chuck Norris.
Es que no puede moverla.
Bueno, nos vamos aquí lo dejamos, porque ya son y nos queda minuto y 20 segundos. Esperemos que os hayan gustado. Hayáis apuntado todas las que no habéis visto de Ron Howard. Yo las he apuntado y las voy a ver esta Semana Santa. Y el martes que viene os diré si estoy vivo. Y si veo otra vez Sin Dirá Mal y veo a Paul Giamatti, no sé si lo sobreviviré. Porque como me han cerrado los bares, no puedo trabajar. Bueno, nos vamos. Cachán Pendergast, un placer como siempre tenernos aquí. Y vosotros y vosotras, haceros egusquides y por favor mandarnos audios a salvaje@egusqui.eu o nos escribís. Nos vamos con una canción que es de Asil Atkins, que sale dentro de la banda sonora de El Indomable, que es una película que vi hace poco, y se llama No More Hot Dogs, no más perritos calientes. Agur.
Adiós.
Agur.
Well, I'm gonna put your head on my wall just like I told you, baby. You can't talk no more, you can't eat no more hot dogs. I'm gonna
gonna put your head, I put it on my wall. Now, baby, don't you be afraid, cause you don't wanna eat, and eat none today, I'm gonna put your head on my wall, and then you can't eat no more hot dog, oh yeah, oh yeah. Come on, baby, don't you be late. I want your head, I want it tonight. Cut your head off a half past eight, and have it on my wall by a half past ten. Yeah, come on, baby, I want that head. Come on, baby, I want that head. I want your head to hang on my wall tonight. Now, honey, don't you be afraid, cause I'm gonna cut your head off about a half past eight. Just like I said, I'm gonna cut your head off. You can eat no more hot dogs.